Buenas tardes, amigos. Hoy comparten nuestro espacio Sorionel Mihalovici y don Jesús Álvarez Maestro, sacerdote agustino recoleto y escritor. Entre sus trabajos podemos mencionar Los judíos y el Evangelio, del año 1965, o Judíos y cristianos ante la historia, de 1972, obras teológicas y de espiritualidad. Y su último trabajo, Dios mío, ¿quién eres?, que acaba de salir de la imprenta. Bienvenidos a los dos.
Bien hallada.
¿En qué momento comienza, padre, usted a trabajar en las relaciones judeocristianas y cómo fue ese comienzo?
Bien, mira, creo que fue esto por 1966 más o menos, porque las fechas ya a mis años se me van olvidando. Tengo que decirte que comencé escribiendo un artículo en el Ya, un artículo en el cual yo protestaba del concepto deicida que hemos tenido los cristianos y de otras lindezas, y era precisamente un día de Viernes Santo. Con aquel motivo, el presidente de la comunidad hebrea de aquí, de Madrid, entonces el señor Max Massin, me escribió una carta al seminario del norte, donde yo estaba, y me pedía por favor que viniera a decir lo mismo en la sinagoga. Y efectivamente, aquí vine y hablé en la sinagoga. Creo que serían unas 250 personas, porque recuerdo que el que presidía la mesa al final de la charla dijo aquello de: me gustaría que esto lo hubieran oído no 250, sino 250.000 personas. Esos fueron mis comienzos con el pueblo judío, al cual de siempre he querido mucho, a razón de mis enseñanzas teológicas cuando fui profesor. Después ya ha sido por trato personal y conocimientos de experiencia.
Y usted, Sorionel, las relaciones judío-cristianas comienzan allá por el año 61, pero usted no viene a España hasta 1963. ¿Cuáles fueron los primeros pasos?
Los primeros pasos de la amistad fueron en el año 61. Sor Esperanza había venido a España para fundar aquí un lugar, una pequeña casa, para justamente llegar a tomar relaciones con la comunidad judía, establecer alguna amistad o algo. Ella encontró en una exposición sobre el sefardismo que había organizado el Instituto Arias Montano, entró a don Antonio Perral, y este le dijo, hablando con él, le dijo que la comunidad necesitaba mucho en este momento su presencia, porque era el momento del proceso de Eichmann en Jerusalén, y aquí los medios de comunicación eran tremendamente anti-judíos. Y el primer paso que hicieron, Sor Esperanza fue presentado a Max Massin por el padre Perral, por Antonio Perral, y entonces fueron los dos al Ministerio de Información y Turismo, donde les recibieron muy bien y pidieron que se dé alguna orden de terminar con las acusaciones antijudías. Y el resultado fue muy positivo. Desde ahí comenzó un poco una relación, y es un año, creo que en el 61, hicieron venir a Paul Demann de Francia para hablar un poco de la amistad judeocristiana de Francia. A esta conferencia asistieron muchísimos catedráticos, sacerdotes, entre otros el padre Javierre, y entre los catedráticos Camón Aznar, Federico Pérez Castro y muchos religiosos seglares. Como periodista había José María Lozano, Pérez Lozano, y entonces después de la conferencia decidieron formar aquí una amistad judeocristiana, y el Samuel Toledano, que en paz descanse, no, pues él ofreció su casa y comenzaron ahí a poner los estatutos y a, así.
Supongo que serían difíciles esos comienzos. ¿Qué instituciones o personas estuvieron dispuestas a colaborar con ustedes?
Los ha citado casi todos Sor Lionel ahora. Yo recuerdo por parte de los cristianos Antonio Peral, sacerdote, Martín Descalzo, periodista y sacerdote, José María Javier, periodista y sacerdote, y un servidor. Yo entonces ya no había dejado el seminario como profesor y estaba párroco en la parroquia de Santa Rita, muy próxima a la casa de Sor Lionel, donde se creó la primera secretaría de la amistad judío-cristiana. Por parte judía yo recuerdo pues a Mas Massin, que era presidente de la comunidad, y al señor Toledano. Otros yo no me acuerdo, pero estos fueron los que constituimos la primera junta, donde se decidió, pues eso, remover todos los prejuicios que existían contra el pueblo judío, crear lazos de unión y de colaboración mutua, y a la vez de esto, pues se decidió crear un pequeño boletín donde todos hemos escrito, y eso se ha transformado, ya hay publicaciones mucho más positivas y hermosas. Estos somos los que constituimos la primera amistad judío-cristiana.
Yo creo que tampoco podemos olvidar a don Vicente Serrano, que
Perdón, me he olvidado de él, más querido para mí.
Sí, que fue el primer director de la Amistad Judeocristiana, presidente con Max Massin, y tampoco a Monseñor La Higuera, que verdaderamente dio mucho, mucho aliento a este movimiento.
Muy bien, gracias, Osionel.
El 28 de octubre de 1965, su santidad Pablo VI firma la declaración Nostra Aetate. ¿Qué significó este hecho para el trabajo de ustedes en esta particularidad?
A nosotros no nos dio, hay que confesarlo con humildad, ideas nuevas. Todos los que hemos citado estábamos convencidos de ello, pero naturalmente fue un espaldarazo feliz, grandioso, porque nuestras ideas, que aquí eran extrañas, pues se difundían por todo el mundo y con la autoridad de un concilio ecuménico. Aquí ese es el espaldarazo más grandioso que ha tenido la historia de la Iglesia con el judaísmo. Si quieres, pues
hemos oído hablar, padre Álvarez, de la gran importancia que tuvo en aquellos momentos la paraliturgia. ¿Podría explicarnos un poquito en qué consistió?
Pues sí, fue una idea que se me ocurrió a mí, he dicho que entonces era párroco de Santa Rita, porque se hacían muchos actos que llamamos ecuménicos, es decir, de unión con las confesiones cristianas separadas de la Iglesia. Pero yo no tenía conocimiento de que se hicieran actos que no se llaman ecuménicos, se llaman de diálogo, de relaciones, cuando se trata de otras religiones distintas de los bautizados, ¿no? Pero pensé que esto había que iniciarlo también. A mí se me ocurrió la idea de rezar juntos. Creo que es por ahí tenemos que comenzar los que creemos en un mismo Dios. Por otra parte, pues hoy el problema no es ni la religión tal ni la religión cual. Creo que hoy el problema fundamental de la humanidad, dada la indiferencia, el agnosticismo, el ateísmo y el materialismo reinantes, es Dios. Es la idea fundamental. Consiguientemente, todos los que creemos en Dios tenemos que estar unidos en un mundo materialista. Estas eran las ideas que rondaban por mi cabeza, y un día hablé con el señor Mas Massin, que presidía la sinagoga, y me aceptó la idea a la primera, con gran fervor. Le dije, bueno, podía ser en la iglesia, no hay ningún inconveniente. Y me ofreció incluso el coro de la sinagoga para que cantara.
¡Qué hermoso!
Pues sí, aquello fue grandioso. Pero mira, entonces añadimos también otros cánticos del coro de Santa Rita. Se hicieron lecturas del Antiguo Testamento. Yo hice comentario a una lectura. El señor Mas Massin hizo comentario a otra lectura. Incluso yo recuerdo las cosas que dijo. En cambio, no recuerdo las cosas que dije yo. Sí, sí, tengo esta cosa metida en mi mente, y es que cuando entré a la sacristía finalizado el acto, allí estaba el padre Llanos en la misma puerta porque quería ser el primero, y me dio un abrazo tremendo, Diciendo, ya era hora de que oyéramos estas cosas. Bueno, solo eso recuerdo. Después, pues, que nos hicimos fotografiar o televisar por la Reuter, allí frente a un altar, Jörg Massin y yo, haciendo declaraciones que a las preguntas de los periodistas. Aquello fue trascendental, hasta el punto de que se difundió por todos los caminos, por todos los periódicos del extranjero. Aquí estuvieron la televisión francesa, belga, inglesa, italiana, española y no sé cuántas más. La calle Gastambide pues se cortó totalmente por los camiones y demás proveedores de la electricidad. Los periódicos lo dieron como la primera noticia al día siguiente. Solo hubo uno que entonces era de un extremista, aquel periódico, se titulaba ¿Qué pasa? Y aquel tituló así, Gran escándalo en Santa Rita. Bueno, pues aquello no fue escándalo más que para los que no comulgaban con nuestras ideas, ¿no? Con los que no comulgan con el diálogo, con la aceptación de todas las personas en este mundo, con que todos somos hijos de Dios, o ideas igualmente bellas. Bueno.
¿No se ha vuelto a repetir este acto?
No, pero mira, te puedo contar, bueno, se ha repetido, pero de otras maneras, y en otras iglesias y en todo el mundo. Te puedo contar cómo el representante de la agencia Reuter vino a preguntarme a mí esto tan sencillo. Oiga, por favor, antes de la ceremonia, ¿es esto el primer acto que se hace de católicos y judíos en una iglesia? Y le tuve que contestar así, pues mire usted, el mundo es tan grande que no le puedo decir, no, es que yo no sé nada de esto, más que se me ha ocurrido, los judíos han aceptado la idea y aquí estamos, enseguida va a comenzar. Mira, no faltaría más que una hora para el acto, pero antes del acto ya me vino este mismo señor con un telegrama de su representante en Roma, donde decía el telegrama que lo conservo como una joya para mí, una cosa personal que a nadie he enseñado. Pero aquel telegrama decía, consultada la Secretaría de Estado, me dicen que es el primer acto que se hace desde 1492 en un templo católico. En iglesias protestantes se han hecho algunos, pero en las católicas es el primero. No se hizo nada de propaganda, ¿eh? La propaganda la hizo la noticia misma. Simplemente, como se anuncian todas las cosas, el domingo anterior se dijo en Santa Rita, el próximo día tal, pues hemos invitado a los judíos a que vengan a rezar con nosotros, os invitamos a ello. Y al día siguiente salió la noticia en los periódicos, que nadie la había mandado.
Padre, es usted uno de los sacerdotes socios de nuestro centro. Yo le quería preguntar, ¿tiene usted dificultad en compartir esto con sus compañeros o con alguno de sus fieles?
No, absolutamente ninguna dificultad. De momento las tuve. Ahora te tengo que decir un día algo confidencial, pero no importa, que las cosas entre amigos y confidenciales salgan a la luz algún día. Pues voy a decir algo sorprendente. Mirad, tuve sí problemas con el motivo de haber organizado la paraliturgia judío-cristiana. Un día se los conté, Sor Lionel no se lo sabe lo que voy a decir. Se los conté todos al señor Massin y me dijo, pues si yo le contara a usted lo que me ha pasado en la sinagoga, es decir, que la incomprensión aquella, gracias a Dios, es vieja y esperamos que no se repita.
Muy bien, pues muchas gracias por toda su labor durante todos estos años. Y queda usted invitado a volver siempre que lo desee a estos micrófonos que tan amablemente nos brinda Radio Sefarad. Muchas gracias.
Pues gracias a ti y un saludo a los oyentes de Radio Sefarad.
Muchas gracias, Ariane.
Muchas gracias y hasta pronto.